Yo es que también, como estoy en contra de las ayudas, al igual que estoy en contra de los impuestos, pues claro, esto no sería consecuente si las si la permitiera. Pero mira, sí, después...
Debemos recordar que Radio Moscovita es vuestro podcast sobre economía liberal con iconografía comunista.
Hombre,
pero nos quedamos en la iconografía.
Yo siempre lo he dicho. Igual que decíamos que los chinos nos encantaba su mercado. Claro que sí, ahí es donde trabajaríamos nosotros a gusto. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como diría Truman, ya estamos aquí de nuevo, nuevo capítulo de Radio Moscovita. Por supuesto, cada vez tardamos más y lo hacemos peor, pero eso es ya una práctica que llevamos muchos años haciéndolo y no íbamos a traicionarla. De nuevo, aquí estamos, la pareja, por supuesto al otro lado del hilo, Miguel Ángel. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? ¿Cómo va la cosa?
Hola, muy buenas, aquí muy bien, con la resaca del poste 3 ya bien pasada. Y preparándonos ya para meternos en ese vacío del verano, donde hay poca chicha y todo se va reservando y todo son betas para la época vacacional.
Lo que pasa, yo te digo, a ti no te ha pasado igual, porque también, como ya nos pilla cada vez más ocupados con otras cosas, pero este E3 ha sido un poco light, ¿no? O sea, así flojito.
Ha sido flojito de sorpresas y de factor, mira lo que te acabo de presentar que no te lo esperabas, porque es la gracia del espectáculo, pero muy buenos juegos, yo creo. Yo me pillé de vacaciones para verlo con un amigo común, un saludo a Bartolo, si nos está escuchando, y muy bien, me lo pasé en grande, quiero decir, incluso un E3 pocho de sorpresas siempre es una en la fiesta de nuestro medio. Da ilusión, maldita sea. Y aparte, se presentaron muchos juegos. Bueno, es decir, no fue una cosa de, oh, el Last Guardian, el Shenmue 3 y cosas así. Pero sí había mucha mandanga y muchas sorpresas agradables de títulos que por los que realmente yo no daba un duro. Ahora pasaremos un poco al detalle, ¿no?
Sí, porque, vamos, ya por ir adelantando un poquito lo que vamos a hacer en este programa, básicamente no queremos hacer una revisión al E3, sobre todo porque llegamos tarde, ya hay muchos programas que habrán hecho algo parecido. Entonces simplemente queremos dar una visión muy rápida y, sobre todo, después vamos a dar una retrospectiva a un tema que dejamos en el tintero en el programa pasado, hablando de ese gran juego que yo estoy convencido que va a llegar a ser, que es Blasphemous, sobre todo en cuanto a financiación colectiva y qué es lo que está ocurriendo hoy en día, las dificultades con las que se encuentran este tipo de desarrolladores, que algunos ya hemos visto que logran superarlas con sobresaliente, y sobre todo lo que creemos que va a ser a futuro esa financiación colectiva, que no va a ser ese cheque en blanco que se firmaba normalmente a las compañías y que ya estamos viendo, incluso en proyectos grandes como Star Citizen, pueden llegar a crear dudas cuando no desbandada general. Muchas veces por cosas que ni siquiera son reales, pero que claro, tanto tiempo, tanto dinero, pues es verdad, la gente termina cansándose. Bueno, pero eso ya lo veremos en la segunda parte del programa. Porque claro, el E3 sí que es verdad, como dice Miguel Ángel, ha habido títulos que han sorprendido. Yo creo que uno, claro, a mí personalmente como pecero, me ha llamado mucho la atención, aunque no sea exclusivo, pero sí ese rebufo que es BioWare, ¿no? Volviendo a las andadas y con una nueva IP, curiosamente.
Sí, sí, además haciendo algo que no esperaba y que quiero decir, siempre ha sido de raíces de rol pesado, no de rol más activo, pero este, quiero decir, existe un rol más acción, como podía ser los Dark Souls y este tipo de cosas más centradas en la acción, y luego están los personajes de BioWare contándote tu vida, con su vida en la primera media hora del juego, que yo me acuerdo, el Cotor, que son, eso era soporífero. O sea, la primera hora del Cotor es estar leyendo, que además con una línea, una letra ahí finita y pequeña, un infierno. Y esto es básicamente un Destiny en tercera persona. Y no, es que además no hay más. Todo lo que se ha visto era Destiny, era diferentes clases, diferentes armas asociadas a las clases, o más bien movimientos especiales asociados a las clases, luteo de armas, centrado en subir las características ofensivas y defensivas de cara al disparo, pero en tercera persona. Muy interesante eso, más allá de la sorpresa gráfica, entre comillas, porque esta sorpresa gráfica, para el que lleve encerrado el pobre en una Xbox One o en el PC, que pues eso no es una alegría, pero los que llevamos en la Play 4, que con el Infamous en 2014 y en 2016 el Uncharted, pues obviamente no nos pilla de sorpresa que en 2017 los juegos se ven así. Que está muy bien, porque en Xbox One X se ve estupendamente bien, y ya analizaron en Digital Foundry que eso tenía pinta de ser real, que no era una típica grabación de Chichinabo, porque tenía artefactos de compresión de checkerboarding, con lo cual no, si la vas a meter, no te preocupas en meter artefactos para que se vea peor, la metes haciendo que se vea lo mejor posible. Así que sí, se ve muy bien, pero más que eso me interesa, yo que soy fan del Destiny, un Destiny de BioWare, eso puede ser peligroso.
Hombre, yo te digo que también, hablando de cómo se ve, ¿a ti de verdad no te ha sorprendido lo de Scorpio? Bueno, ahora ya Xbox One X, ¿no? Lo del 4K real, a mí me ha dejado alucinado. O sea, yo ya no sé, igual tú estás más acostumbrado. Pero a mí de verdad no pensaba yo que fueran de verdad a pegar ese salto.
Y no lo han pegado, sí, quiero decir. Todo lo que han analizado en Digital Foundry, excepto Forza 6... y el jueguecito ese del zorro que podría salir en un móvil, todo era con 4K checkerboard. Es decir, el 4K real se ha quedado en el discurso de marketing, una estrategia de comunicación feísima. Y como aquí hablamos desde el punto de vista de empresa, tengo claro que decir que no puedes hacer estas cosas en 2017. Quiero decir, en 1992 tú dices 4K real y te están diciendo 4K real las hobby consolas dos años. Ay, los cuatro, y hasta que, no sé, boca a oreja empieza a funcionar. En 2017, que tienes a Digital Foundry diciéndote, no, mira, el Anthem con checkerboarding, el Assassin's Creed con checkerboarding, todo lo demás que hemos probado con checkerboarding o rescalado. Hombre, macho, pues si sabes que no vas a llegar, no lo digas. Bueno, además es que estaba cantado, quiero decir. Para hacer 4K necesitas 4 a nivel de Play 4, necesitas 4 veces la potencia de la Play 4. La Xbox One no tiene 4 veces la potencia de la Play 4, pues ya está. Tiene 4 veces la potencia de la Xbox One, que no llega a 1080. Entonces 4K es 4 veces 1080, pero no es 4 veces 720p o 4 veces 900p, que es a lo que llevaba, es a lo que llegaba la Xbox One. Y luego aparte, a pesar de que el ancho de banda es impresionantemente alto y supera de mucho el ancho de banda que tiene la PlayStation 4 Pro, yo creo que a la hora de la verdad, cuando los juegos se ponen a utilizar efectos de transparencia y tal, necesitan muchísimo más ancho de banda que 326 GB por segundo. Necesita, yo creo que bastante más. Así, por poner números redondos, cuadruplicar el ancho de banda de la Xbox One. De la Play 4, normal. Que tampoco era una maravilla y ya tenía problemas con, frente a la Xbox One, que tenía la memoria embebida en algunos efectos de transparencia y tal. Pues así a bote pronto y a un ojo de buen cubero, yo diría que tendrías que irte hacia los 600 GB por segundo. Y eso son ya memorias muy caras, HMD en verde se llaman. Y no está ahí. Pero quiero decir, eso está mal desde el punto de vista de la comunicación, porque te pillan, te pones a la gente de culo, que si me has engañado, que esto no es 4K, que ya está otra vez Microsoft diciéndolo tal. Y es innecesario porque no te hace falta. Es una consola muchísimo más potente que la Play 4 Pro. Y que tu otra consola muchísimo más. Está muy bien construida y se ve. Se nota que los juegos con el extra de potencia no solo utilizan para más resolución, sino que...
No, y se le nota la fluidez, ¿eh? O sea, y yo mira que no soy pijotero para esas cosas, pero...
Sí, textura chula, modelado más distancia de dibujado. Entonces, si ya tienes ganada la mano, no intentes forzarla. No intentes forzarla si la tienes ganada. Es una tontería. Es una mala estrategia de comunicación y le hace un flaco favor, que además que es que no necesitas el 4K real. Yo tengo la PlayStation 4 Pro y los títulos que van a más de 1080 ya se nota. Y es verdad que no es lo mismo las 4K estas de checkerboarding que las 4K reales, pero la diferencia no merece la pena.
Pero además, ¿de verdad tú crees que hay un mercado representativo de gente con los televisores 4K para aprovechar esa tecnología? O sea,
hombre,
sé que
aquí
hay
en
un
España,
porcentaje.
Aquí en España la penetración no es muy alta, pero esto va siempre a golpe de Navidad. Cada Navidad se venden cada vez más 4K y la penetración del mercado sube, y luego esta gente son los early adopters que se han comprado, ¿sabes? Porque le ha dicho su hermano, su cuñado, que esto es lo mejor y tal y cual, y se lo compraron aunque no tuvieran contenido, igual que hicieron con las 1080 y con las 720 y con las pantallas planas que ni siquiera eran 720. Al final, aunque no haya gente aprovechándola, esto se vende. Sony, a través de Mark Cerny, en una entrevista que dio en el E3, dice que aproximadamente la mitad de las PlayStation 4 Pro que hay conectadas están conectadas a un televisor 1080. Es decir, que la gente quiere lo mejor, aunque no pueda aprovechar todas las características. Esto es así, somos un poco cuñadillos, vamos a ver.
Poco imbéciles, yo si quieres que te diga la verdad. O sea, comprar tecnología que no vas a llegar a aprovechar prácticamente... ¿qué? Si no emiten en 4K, no hay prácticamente ningún dispositivo en 4K, no sé. Es al final un poco... Pero bueno, son cosas... Mira, lo que comentábamos de que intentaban... Lo comentamos creo que, no sé si en el anterior programa, el tema de optimizar recursos por parte de las compañías para que los juegos fueran rentables. O sea, ¿tú consideras de verdad que una compañía que construya sus juegos a 4K le va a salir rentable?
Pues es que yo creo que hoy en día tampoco hace falta que hagas unas texturas. Quiero decir que si las haces mejor y va a haber pack de texturas para la Xbox One X y no para la Xbox One.
Sí, seguro.
Y en plan, no se te bajan en la normal para que no te ocupen un montonazo de disco duro porque ocupan un montón, pero sí se te bajan en la Xbox One X, que va sobradísima de memoria, lleva 12 gigas.
¿12 gigas?
No 12 creo. Gigas de GDDR5.
Ah, vale. Hostia,
salvaje. De los cuales 9 son para el juego. Una brutalidad frente a los 5 o 4 y medio que tiene la Play 4 normal. Está muy, muy fina. Pues todo lo demás es simplemente renderizar a 4K. Quiero decir, los polígonos no tienes que hacerlos a 4K. La distancia de juzgado, los
no,
efectos.
No, es la textura, es así.
Exactamente. Entonces, hacer el trabajo. Es que depende. Si estamos hablando para nuestro público, que serán pequeños desarrolladores...
Ni de broma.
Si están haciendo un juego poligonal, lo más probable es que sean polígonos planos o texturillas de andar por casa. No creo que merezca la pena hacer dos sets de texturas.
Ni de broma.
Bastantes que tendrán que hacer un set de texturas bajas para ampliar su público hacia los dispositivos menos potentes. Como para hacerlo... Para el entusiasta. ¿Qué quiere decir? Luego el entusiasta siempre es el que más paga. El mercado de de Mac es el que más paga, el mercado de iOS es el que más paga y el mercado de consolas es el que más paga.
Hombre, ese es lo que decimos. Un tío que se ha comprado un televisor de 4K, ¿qué demonios? Está claro que va a querer aprovecharlo.
¿Sí? Efectivamente, que es lo que he hecho yo.
A ver, al final, macho.
Efectivamente.
Pero claro, es que yo también te digo que, viendo ya un poquito aparte de lo que ha sido la conferencia de Microsoft y todo esto, por ejemplo, Sony, ¿no? ¿Tú de verdad, a ti te ha sorprendido algo a nivel, me da igual, gráfico, de IP, de jugabilidad?
Pues mira, te voy a decir una cosa. Sony, lo más interesante de Sony estaba en esa preconferencia que hicieron de una hora y ya se nota por dónde van. Hace tiempo dijeron que... Porque aquí venimos, no venimos a hablar de juegos, que para eso hay muchos podcasts, claro. Aquí venimos a hablar de industria. Dijeron que ya a partir de los 50 millones ya tienes a todos los core gamers que hay. Que ahora hay que ir a por el casual. Uh-huh. Y es muy interesante porque han ido primero como a por el high-end casual con la VR. No les ha ido mal, quiero decir, perder dinero, no han perdido dinero, pero tampoco les ha ido bien, ¿no? Ha sido un... Y entonces han presentado una cosa muy graciosa, que es una especie como de juegos de salón, pero hechos con la Play 4. Te graba la cámara y pues haces chorradas con la realidad aumentada. Lo típico de juegos para la cena de parejas, que se ponen finas de, se ponen tibias de vino y les divierte cualquier cosa. Y en ese público que todavía existe y que todavía hace del Just Dance el número uno en ventas, cada año en nuestro país, pues han sacado esa gama de juegos de decir, oye, mira, esto no te lo voy a poner en la conferencia principal, pero ya le doy un poco de bombo en el E3 para que se sepa que está, para que vaya calando el mensaje y los medios generalistas que escriben para el público generalista empiecen, porque eso sí le puede parecer más interesante que a lo mejor que Days Gone, que es un juego de zombies, y es un tío a lo mejor que escribe para el ABC, pues no le llama mucho. Pero un party game, ¿sabes? Que en el que tú con una carta pues estás animando una cosa y se ve en la pantalla cómo llevas esa cosa y tal, pues ese tipo de chorradas son las que te ganan los otros 70 millones, que es la diferencia entre los 50 millones estos y los 120 que vendió la PlayStation 2.
¿Pero tú crees de verdad que ese es el futuro de la Play 4? Bueno, sí, Play 4 Pro, porque ya supongo que no les interesará vender tanto la Play 4 como la siguiente, digo yo.
No, sí. De hecho, venden cosa de 5 a 1 o algo así. La Play 4, el mercado va por precio, eso no te equivoques. Por eso la gente dice, es que yo puedo montar un PC por 500 euros. 500 euros ya son más de lo que la gente quiere pagar por tener algo debajo de la tele. Uh-huh. ¿Vale? 200 y ya estamos hablando. Entonces... el mercado de los videojuegos y de las consolas es un mercado muy sensible al precio y no una consola de 300 y pico o de 400 como la Play 4 Pro o de 500 como la Xbox One X, eso no vende en masa. Vende el nicho y puedes vender a... Quiero decir, puedes vender a beneficio y sacarte algo y tener un buen negocio ahí y además cómo reforzar tu marca, evitar que se te vayan a otra plataforma para que cuando den el salto estén en tu plataforma, porque eso fue el fallo de la 360, que cuando acabó la generación sus usuarios ya estaban en otra plataforma. Uh-huh. Es importante mantener y fidelizar al público que ya tienes. Es decir, tú tienes que seguir sacando juegos para hardcore y sacando un hardware que esté al día para ese público. Pero, dicho esto, a la vez tienes que empezar a vender. Si tu consola se ha vendido estas navidades a 260 con 3 juegos, uh-huh, te ha costado la consola a 100 y pico, ¿no? Eso hoy es un precio baratito. ¿Cuántos serán estas navidades? A lo mejor te puedes encontrar una PlayStation por 200 euros, aunque sea pelada. Y eso ya es un precio matador, eso ya es un precio de mercado masivo. Y pues la gente que se compre una consola por 200 euros 5 años después de que haya salido, o 4 años después de que haya salido, esa ya no quiere un Horizon, no, esa gente se va a comprar el FIFA y el party game de turno. Y entonces, si le ofreces el party game, pues tendrás más incentivos a hacer esa venta. Y esa gente, quiero decir, esos últimos 80, 60 millones de personas no te van a estar comprando el GTA como descosido, como hacen los 50 anteriores. Pero oye, si te van a comprar el hardware, que lo vendes a beneficio, y si te van a comprar dos o tres juegos anualmente del que sacas tu tajada. O sea que es importante.
Hombre, yo te digo que, y eso habrá más de uno, yo soy muy de comprar las consolas a toro pasado. O sea, yo me compré la Play 3 el último año, ya de que empezaron a sacar juegos. La Play 4 me la terminaré comprando, seguramente, para jugar al Bloodborne y un par más que tengo por ahí fichados. O sea que hay que tener en cuenta que estas consolas, las que tienen un catálogo profundo, tienen esa trayectoria. Porque claro, además siempre han jugado con el tema de que no hay retrocompatibilidad. Una cosa que siempre me ha parecido fea, sinceramente. Desde la PS3 FAT, aquella que fue lo ultimísimo. Que mira, sin embargo, ahora creo recordar que la nueva Xbox quiere ser retrocompatible.
La nueva y la vieja van a ser la retrocompatible con la primera Xbox.
Por eso, fíjate.
Yo creo que aquí Sony está intentando controlar el mensaje. En plan, ahora mismo técnicamente no puede ser retrocompatible. Uh-huh. Es decir, no es cuestión de que esté vendiendo PS Now, como alguna gente dice. PS Now se tendrá una cantidad de suscriptores irrisorios y lo mantendrá como experimento Sony, pero no es algo por lo que se estén forrando. No oyes a la gente todos los días, uy, yo estoy pagando siempre la suscripción de PS Now. No, eso no es así. Uh-huh. Si Sony no se centra en la retrocompatibilidad es porque, uno, no le interesa invertir recursos en eso, y dos, seguramente, por mucho que invirtiera, emular la Play 3, que es un monstrenco de su época, es imposible en la Play 4. Es técnicamente imposible, seguramente. Entonces, igual en la Play 4 Pro sí, pero entonces ya estarías creando un cisma. En plan, la Play 4 Pro tiene prácticamente el mismo procesador, pero a lo mejor si empiezas a derivar cosas hacia la GPU y la computación, pues sí podrías, pero es difícil. La Play 3 tenía una RAM de una latencia muy baja y muy rápida. Es decir, los ordenadores ahora empiezan a tener RAM de 3200 MHz y la Play 3 la tenía en 2016. Entonces, es mucha tela lo que es eso. Entonces, ¿podrían emular PlayStation 2 y PlayStation 1? Sí, pero entonces estarían dando pie al argumento de Microsoft, de mira, si no estás haciendo retrocompatibilidad, aunque es importante, es porque no puedes, yo la ofrezco, tú estás dando algo inferior. Ellos hacen mutis por el foro, no tocan mucho el tema y se esperan, porque en la siguiente generación Play 4 lo se puede emular fácilmente porque es un procesador muy sencillo y encima es x86. Y PlayStation 5, a dos generaciones de distancia de Play 3, sí puede emularla.
Hombre,
y
entonces debería.
El paquete completo, en plan, mira, antes no, pero ahora sí. Uh-huh. Top. Si ofreces ahora Play 2 y PS1, que PS1 hoy en día se ve ridículo, la gente se reiría. Play 2, pues la verdad es que hay dos generaciones después también se ve ridículo.
Hombre, con salvedades,
con esto, pero no estás ofreciendo a los de Play 3, que es lo que nos interesa, bla, 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 porque la gente, la verdad, lo que tiene reciente de que quiere jugar son juegos que se acaban de perder hace 5 o 6 años, que dicen, no me lo compré y tal, me vendría muy bien poder jugarlo. Entonces, por ahí están pillados técnicamente, porque eso, porque la Play 3 era un monstruenco.
Uh-huh. Hombre, es que si tú lo piensas, mira que comentábamos, ¿no?, que veíamos a Microsoft un poco fuera de juego, que no tenía muy claro a dónde ir. Y sin embargo, yo lo he visto más. Sé que tú vas a defender a Sony y todo esto, pero los he visto más decididos a Microsoft en cuanto a su estrategia, a medio largo plazo. Tienen muy claro a dónde quieren ir. Sin embargo, lo que tú dices, Sony parece no querer deshacerse de... Claro, a ver, yo lo entiendo, Play 4 no ha sido Xbox One, o sea, Play 4 ha sido una consola que ha tenido sus títulos y ha tenido su catálogo, cosa que no ha ocurrido. Yo lo siento mucho con la Xbox One. El que se la haya comprado, ahí, oye, lo habrá disfrutado seguro, pero no es una consola. No es lo que comentaba de que dentro de un par de años me la compraré, no. No, porque no tiene razón de ser. Pero mira, parece que sí, que han querido soltar.
Sobre todo si tienes un PC.
Dime, Miguel Ángel.
Que sobre todo si tienes un PC, todos los títulos están ahí.
Claro, es el tema. Que a ver, yo también lo entiendo, porque no sé con quién lo discutía, de que al fin y al cabo el PC, entre comillas, es un ecosistema también propio de Microsoft, porque al fin y al cabo estás trabajando con Windows, aunque su plataforma nunca haya terminado de funcionar. Pero son cosas que, claro, te hacen dudar en cuanto a... Que yo tengo muy claro que Sony no va a ser un pusilámine, ¿no? O sea, cuando haga falta poner el mazazo, lo va a hacer. Pero claro, me hace dudar ahora respecto a esa capacidad de dar ese salto o de que la Play 4 Pro tenga una entidad propia y no sea simplemente pues como hizo Sega, ¿no? Con aquello de los Mega CD, el Mega 32, que ya sabemos lo que ocurrió a partir de ahí.
Sí, no, pero vamos a ver, la Play 4 Pro no es un Mega CD porque no es completamente incompatible con la anterior. Simplemente la versión 4K o casi 4K de más resolución, vamos a dejarlo sencillo, de Play 4. Esto es así. Y yo a Microsoft la veo... Vamos a ver, Microsoft se encuentra cuando Matrix, Don Matrix la deja... Con una pareja de doses,
sí,
enfrente de un tío que solo saca ases.
Sí, sí.
¿Vale? Entonces, yo creo que ahí Phil Spencer ha sido inteligente. Las compañías grandes no suelen hacer bien muchas cosas. Y Apple ha demostrado que la mejor estrategia, incluso para una compañía grande, es centrarse en algo. Y tampoco creo que el presupuesto de la división de Microsoft, con los números que estaba sacando, porque no ha dado dinero en toda su existencia. No. Quiero decir, ha dado dinero, pero en balance es negativo.
No, y menos en los últimos años. Ha sido un
desastre. En los últimos años ha sido bancarrota total. La Xbox One X la venden a pérdidas, etcétera. Teniendo que ser coste efectivo, etcétera. Phil Spencer dijo, nos hemos estado centrando en hardware. Y si tú ves, si tú te das cuenta, es así. O sea, ellos se han centrado en la plataforma. Corregir los problemas de la Xbox One original, sacar una versión compacta y buena como la Xbox One S, a un buen precio, un precio competitivo, un precio donde se mete en el mercado de masas. No está compitiendo con la Pro ni con la Xbox One X, pero está vendiendo muy bien. ¿Vale? Está vendiendo por encima de su antecesora. Igual son buenos números. Luego, ¿qué pasa? Que si te has centrado en esto, has hecho esto. ¿Y qué te has dejado? Los juegos. ¿Cuál es tu esperanza? Pues solventar con estos pastitos de dame un año de exclusividad, dame un contenido exclusivo, un lanzamiento exclusivo en consola, etcétera. Con esas pequeñas ayudas de los third parties, que no solventa un desarrollo third party, pero te arregla una E3 en plan, bueno, Microsoft no ha ganado el E3 mostrando un montonazo de third parties que al final no serán exclusivos del todo porque acabarán saliendo en Play 4.
No, todos temporales, reconocidos por la propia Microsoft, todo es exclusiva temporal.
Pero tampoco la ha perdido, porque ha llegado a dar un buen espectáculo de cosas a las que le han puesto exclusivo delante. Tiene algunos exclusivos que no son grandes, pero ahí están, que es
El Crackdown, que tenía muy buena pinta, es verdad.
Y ese de zombies que ya no me acuerdo cómo se llama.
Ahí me has pillado.
Ya, bueno. Si es que era un juego indie que han puesto ahí con los demás porque era exclusivo, sí. Entonces tenían que darle algo de bombo.
Oye, ¿no te ha parecido, eso es verdad, un poco una conferencia donde los indies han casi desaparecido? comparado con, yo me acuerdo del anterior E3, que se le dio tanto bombo y tanto no sé qué, y sin embargo este año no sé.
No, es que tenían que mostrar cuánto, es que han mostrado mucho indie con aspecto de que fuera triple A, pero eran indies.
Pero, por ejemplo, ¿quién? Si, yo no recuerdo, o sea, yo prácticamente pues, todos los recuerdos son triples A.
De los zombies este es doble A, como muchísimo es doble A. El de los zombies, el Cuphead, pues, ah, no caigo, pero...
No, es que tú...
Creo que alguno más. En la de Electronic Arts salió este que es como un Dark Souls. ¿Sabes cuál te digo?
O sea, me suena de Surge, pero no creo que sea ese el que me estás diciendo.
No, el Surge ha salido ya. No, este es uno que es con estética... Ah, no, este es de la conferencia de Microsoft. También. Que es como un Dark Souls, pero con polígonos planos. Muy bonito. Una iluminación muy bonita.
No caigo ahora mismo.
Bueno, han habido indies. Pero... Ya te digo. Para mí es una estrategia inteligente. Tú haces una plataforma muy buena, tienes un buen sistema operativo... Tienes unas buenas funcionalidades como la retrocompatibilidad, tienes un buen hardware porque tienes uno económico y otro premium. Y a partir de ahora ya sí se pueden centrar en competir con Sony de sacar exclusivos. Y yo creo que de aquí a lo mejor, yo qué sé, 3 años, cuando empiezan a sacar exclusivos de verdad, matan lo de que Windows y Xbox compartan catálogo, les ha durado 5 años, nadie les va a decir nada porque no ha sido un movimiento de un año sino de 5 años. Durante esos 5 años te has llevado la buena prensa de que todo lo que tú sacas en tu consola lo sacas también en PC, y a los 5 años, cuando puedas competir de tú a tú, a los 3 años de empezar el desarrollo ahora, que has terminado con los desarrollos del hardware, ya no tienes que invertir más en eso. Puedas meter dinero en hacer títulos triple A que compitan con Sony, que decir, que no sea una Longueras o un Forza, ¿sabes? Porque es que esto es... Eso es la fábrica de salchicha. No le vas a ganar a Sony con un Halo. Nunca. Porque Sony lo que hace es ofrecerte una IP diferente cada 2 años. Entonces... Contra eso no puedes competir con la fábrica de churros, porque ellos también tienen su propia fábrica de churros. Te sacan Killzone, te sacan Infamous, te sacan cosas... Te sacan God of War, efectivamente. Ellos tienen también sus IPs. Pero lo fascinante de Sony es que de repente te saca un The Last of Us, de repente te saca un The Last Guardian, de repente te saca un Days Gone, de repente te saca un Horizon Zero Dawn, de repente te saca un Bloodborne. Y ahí un Spiderman, ahí es donde tiene, y eso es variedad, no es siempre, ¿sabes? No es un Halo o un Halo pero de tal, no, son cosas diferentes, y ahí es donde tiene que atacar Microsoft y donde yo creo que va a atacar. Pero claro, si ya te digo, si vas una pareja de doses, no puedes decir, mira, yo en un año gano.
No es una dinámica que pueda romper de repente.
Tiene que ser una estrategia a largo plazo, y yo creo que ahí Microsoft lo ha planteado bien, de decir, mira, primero sentamos la base, vamos a perder por 300 E3 consecutivos, vamos a perder en ventas, vamos a aguantar la generación con unas ventas buenas, porque vender más que la 360 es vender muy bien. La 360 vendió 86 millones de unidades, eso está muy bien. Vamos a ir con unas ventas buenas, ¿de acuerdo? Pero vamos a ir a la zaga de Sony. Y cuando podamos, porque tengamos el hardware, la base instalada, la plataforma, ¿de acuerdo? Los servicios, porque el servicio este del Netflix de los videojuegos que presentó un poco antes del E3, eso es rompedor. Eso es básicamente eso, el Netflix de los videojuegos. Pagan 9 euros, a 10 euros al mes y tienes 100 títulos para jugar. Eso es.
Habrá que ver. Yo todavía no termino de ver eso, porque ¿te acuerdas que ya lo intentaron con aquella plataforma de Dave, el Designy, el que hizo MDK y Earthworm Jim y todo aquello?
Pero sin catálogo, quiero decir.
Claro, pero que no tengo
no,
yo claro.
No,
ya,
ahí... Estás hablando de algo diferente. Lo de Designy, que acabó comprado por Sony y acabó siendo el PS Now, era una plataforma de estos de juego en
stream.
en stream, que eso es una castañufa enorme. Es como jugar en YouTube. Se te va un poco la conexión y empiezan los pixelotes. Eso no, que si es que vamos a ver, si yo tengo 300 megas y eso pasa. Si es que las conexiones no son fiables. No, la tecnología no está ahí. Esto es diferente. Esto es, tú pagas 10 euros y tienes 100 juegos. Si tienes un disco duro para que te quepan todos, bien, te bajas los que te dé la gana, te juegas los que te dé la gana, te borras los que te dé la gana, te los vuelves a bajar. Mientras pagues los 10 euros, tienes tus 100 jueguecitos. Juégalos o no. Y luego irán rotando, igual que pasa en Netflix. Tú pagas 10 euros, ¿vale? Y tú tienes tus 400 series y 400 películas. Te las ves si quieres, si no quieres, te las guardas para luego, etcétera.
Pero ¿y no piensas de verdad que ese es un modelo peligroso para los desarrolladores?
Bueno, son juegos de derribo, ¿eh? No te creas que es una cosa de...
Ya,
son
pero
juegos...
¿y si empieza a ser precisamente el alimento de esos pequeñitos juegos? ¿Van directamente ahí?
Yo te voy a decir una cosa. No creo que Netflix... Es verdad que es mucho más caro hacer un juego que una serie.
Claro.
De aquí a Lima. Pero no creo que Netflix haya sido perjudicial para la calidad de las series. Ahora mismo hay unas series impresionantes. Y series producidas por Netflix que dices tú, ojo, cuidado, que son calidad.
¿Has visto Las chicas del cable?
No, tío.
He visto un capítulo.
¿Pero tú por qué ves productos españoles?
Porque tengo una mujer española. ¿Qué le vamos a hacer? Tremendo, macho. O sea, que no digamos que Netflix ha sido todo bueno. No,
he dicho que sea todo bueno, pero no creo que haya bajado el nivel de las series. Antes también había chufas. Entonces, a lo que iba. Tienes los servicios, tienes la plataforma, tienes el hardware, y ahora ya tienes una pareja de reyes, ¿vale? Para empezar a... ¿Sabes lo que te digo?
Sí, sí.
A, por lo menos a tirarte un farol. Y el que pique con el farol, pues eso que te has llevado.
Hombre, yo en esa parte ve, son cosas... Yo creo que va a ser posiblemente el futuro. Igual que creo, sinceramente, que ya la realidad virtual, por mucho que sé que tú vas a defenderla, ha demostrado en este E3 que es un callejón sin salida. Que ahí no hay nada
ahí
que rascar.
No voy a defender eso porque... A ver, si es que... Tú fíjate lo de Sony. En vez de presentar un juego social para las masas con un dispositivo tan revolucionario como su casco de realidad virtual, ha presentado un juego con cámara. Al final,
otro Skyrim, por Dios, de verdad, otra vez.
Al final,
Bethesda, es que la mala que nos hizo.
Bueno, eso es que Randy Pitchford va a lo suyo. Pero ya te digo, al final la VR tiene un problema de concepto. Es decir, es una cosa con la que te aíslas, te pones las gafas y ya no veis ni oyes a nadie. Es una experiencia que cansa, es una experiencia que agobia. En verano lo último que te apetece es ponerte cosas encima del cuerpo. No sé, son tantos inconvenientes por tan poca ventaja que no creo que sea conceptualmente nada viable. Puede que se enquiste como nicho, si tiene mucha suerte, pero no, esto... Todos siguen apostando por ahí porque, quiero decir, la gente que se ha gastado... Esto es como la tele 4K, ¿no?
Claro.
Si te ha gastado 1.000 euros...
Quiere algo.
En el Vive, o en el Oculus más los manditos, o en el del HTC, pues si te ha gastado 1.000 euros, es que te puedes gastar 60 euros en un juego. Uh-huh. Haz un juego, haz software... y lo venderás, y habrá negocio, ¿vale? Pero no es algo que se esté tirando todo el mundo en masa, y es una pena porque...
No porque
triunfe la realidad virtual, me parece espantosa, yo no quiero que triunfe eso, yo quiero televisores grandes, no gafas pegadas a la cara. Sino porque uno de mis desarrolladores favoritos, que es el compositor de Halo y uno de los lead designers de la saga de Halo, están haciendo un juego que es exclusivo para ese PlayStation VR. Y me jode porque creo que no voy a tener una caja de esas nunca, porque no me da, y me voy a perder un juego que seguramente esté muy bien, porque esta gente es una maravilla.
Hombre, mira Carmack, que echó los restos ahí con Oculus. O sea, estamos hablando de que gente muy gorda apostó por esa vía.
Sí, pero Carmack no está haciendo juego, me importa un pepino.
Sí, pero que me refiero, pero él apostó, dijo, oye, creo de verdad, yo es que cuando hablo, no hablo ya tanto de juegos como de compañías que dijeron, oye, este es el futuro. Y sin embargo, a mí lo que me da la impresión es que todo el mundo ha ido a hacer cosas en realidad virtual por si acaso. En plan de,
sí,
yo voy y cojo sitio.
Han dicho,
a ver qué pasa. Esto...
Pero, claro, han dicho, ¿y si esta es la nueva Wii?
Claro, ahí está.
Tengo que estar ahí desde el principio, no va a ser que sea la nueva Wii. Pero no ha sido la nueva Wii.
No, para nada.
Claro, es que estaba cantado, la Wii salió a 250 euros y esto vale 1000. No hay tu tía. Y eso, la VR, por estar ausente, estaba ausente hasta la conferencia de Microsoft, que podían haber sacado pecho y decir, mira, nuestra Xbox One X es compatible con todos los high-end porque es muy potente y tal y cual, pero no han preferido pasar de eso porque el año que tuvo que despegar, ese pasado, pues no fue ningún.
¿Qué le vamos a hacer, macho? Mira, ya lo intentó Nintendo. Yo siempre estoy empezando a aprender. Si Nintendo ha intentado algo y no lo ha conseguido, no vayas. No vayas, porque no, esto es así.
Bueno, mira, Nintendo ha hecho una apuesta doble por lo del tabletomando y a la segunda le salió bien.
Sí, sí.
Esta vez no se retiró y dijo, mira, vamos a volver a apostar por lo mismo. Wii U 2. Y ahí la están vendiendo como churros, que no pueden producir suficiente. Pero hablando de Nintendo, tengo que decir que lo de Ubisoft me encantó. O sea, fue una conferencia increíble.
O sea, porque te salió el Miyamoto ahí con la pistolita, ya eso porque te derrite.
Se apropiaron un juego de Nintendo y lo hicieron el primer juego de Nintendo bien, es decir, un XCOM, porque si te pones a poner al tonto lado del Mario pegando botes, pues sí le vas a entusiasmar a mucha gente, pero a mí no me gana. Pero me pones a Mario haciendo un XCOM y bien. Luego del Crew, que es una franquicia destinada a morir, que vendió muy poco, le han dado una vuelta de tuerca al concepto, con esos escenarios que se pliegan al estilo Inception, que es una tecnología loquísima para mí, ¿lo has visto?
Sí.
Que estás con la lancha y se te pliega la ciudad sobre el agua y entonces estás con un coche, después estás volando con una avioneta, es una cosa loquísima y me parece un concepto genial, es decir, de arcade descerebrado que necesitaba ya hace tiempo esta industria.
Tú es que recuerdas el Motorsport con cariño y dices, ¡hostia, macho!
Necesitamos arcade descerebrados. Y después el juego de piratas, que llevaba esperándolo desde que se empezó a remunerar en 2014.
Pero, o sea, me estás diciendo que el juego ese de piratillas que quiere sacar Microsoft, el Mar de Ladrones o algo así, que una mierda, y ahora lo saca Ubisoft y ya te está bajando los pantalones, Miguel Ángel.
Pero que es que pinta muchísimo mejor.
Si no
es
que te digo Mar... que no, pero vamos a ver.
Pero a ver, si es que yo este lo llevo esperando desde 2014. Yo jugué a Assassin's Creed 4 y es el único Assassin's Creed que he jugado, aparte de una hora horrible al 1 que me destrozó las manos. Porque me dijeron, mira, esto es un juego de piratas cojonudo que tiene unas partes horribles de Assassin's Creed. Y es exactamente lo que es. Es un juego de piratas cojonudo con las partes horribles de Assassin's Creed. Como eso funcionó, ya me chivó un periodista de videojuegos, que no voy a revelar, que le habían dicho que en Ubisoft habían tomado buena nota y estaban desarrollando un juego standalone solo de la parte que mola, joder, de llegar ahí con tu barquito de piratas, catapum. Y te voy a decir una cosa, el Sea of Thieves a mí me pinta bien, quiero decir, a mí todo lo que sean piratas y hundir a cañonazos en mitad de una tormenta me parece fetén, bien, pero claro, el Sea of Thieves parece muy simplote con... y todo esto ya tiene las mecánicas, claro, fíjate, recicladas, pero aprovechas todo el desarrollo que ya llevas, puedes utilizar bolas de cañón con cadena, de utilizar metralla, de todo lo que tenían ya la mecánica de pirata de Assassin's Creed Black Flag, para un juego que no tiene parte de Assassin's Creed. Lo único que le he visto un fallo monumental es que los abordajes son automáticos, y eso no puede ser.
Es una liada muy gorda eso.
O sea, que no puedas, parte de la gracia es meterte, te coges al cabrestante, te tiras en liana con el sable en la boca, el trabuco en la mano, disparo al aire, caes con el sable en la cara de alguien y empiezas a luchar ahí cuerpo a cuerpo, pa, 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 y ganas o pierdes el barco.
Lo que pasa, ¿a ti no te da la impresión de que ese tipo de juegos al final terminan llenos de niños rata y todos ahí, hijo puta, cabrón?
No, este es un juego de pollas viejas auténtico, tío. Los niños rata están jugando al Minecraft y al CSGO, que ni siquiera sabe lo que significa el CS. Me han dicho hoy me dije que los niños no saben ni lo que significa CS, es verdad, Counter Strike, que es un término ya de señores mayores, como tú y yo. Ellos juegan al CS. ¿Y tú qué juegas? Pues al CSGO. Pues eso. No, un juego de estos de pirata, que no estás disparándole a la cabeza a alguien, dando vueltas como un descosido, ¿sabes? Si no te permite hacer el subnormal como el GTA Online, no, a un crío no le vas a llamar la atención. No es que tienen... Si nosotros teníamos la capacidad de atención de una mariposa, ellos tienen la capacidad de atención de una mariposa con el LCD, con el SD. Así que no les puedes poner un juego que vale, que tienes que alinear el barco, que tienes que coordinarte con los otros. No, este es un juego... Mira, los de Penny Arcade hicieron una serie de tiras sobre lo bien que estaba el online del Star Trek, este de realidad virtual. ¿Por qué? Pues porque no lo juega ni un solo crío. Para empezar, porque necesitas un aparato de realidad virtual. Y segundo, porque todo el que es fan de Star Trek ya peina canas. Y entonces juegan en plan, oh, capitán, los escudos, metiéndose en el papel, ¿sabes? Y es un juego además... que no es un juego, no es un shooter, no es un shooter, no va a traer la atención de un crío. Pues ahí tienes un público diferente de, pues lo que mola, la gente aburrida y mayor.
Bueno, mira, aburrido y mayores, que decíamos de dar un repaso leve del E3 y llevamos ya 3/4 de hora, a lo tonto.
Me cago en 10.
¿Has visto? Si es que hacemos programas fino filipinos.
Madre mía.
Bueno, pues vamos a dejar un poco de paso el E3, como siempre, sí. Nos hubiera gustado hablar más, pero como lo que nos interesaba en este episodio era ahondar un poquito sobre el tema de la financiación colectiva, pues vamos a aterrizar. Y yo creo que lo interesante es, lo principal y básico...
Aterrizar, no, a estrellarnos.
A estrellarnos, sí, porque es lo que yo creo que está haciendo Kickstarter. O sea, cualquiera que vea los resultados últimos se va a dar cuenta que... la vaca dorada, ¿no? El becerro al que todos adorábamos y pensábamos que nos iba a dar cheques en blanco para hacer nuestro jeico de pollicas volando por el aire, pues se ha deshinchado prácticamente totalmente. O sea, ya no hay esos millones de dólares que aterrizaban en juegos extraños, han desaparecido. O sea, una noticia tan significativa como decir que en este periodo que llevamos de 2017 comparado con el 2016 ha bajado la recaudación en lo que yo considero que es la página principal, que es Kickstarter, ha bajado un 67% en total, lo que es en videojuegos. Curiosamente, y esto es por una afición paralela que tengo, que son los juegos de mesa, sin embargo, los Kickstarters de juegos de mesa han subido en torno a un 40%.
Porque los juegos de mesa son un amor, eso lo sabe todo el mundo.
Ahí
y
está.
Como poseedor de un Civilization de juego de mesa... además de Civilization, de juego ordenador, tengo que decir que los juegos de mesa son lo mejor que puedes tener. Dicho esto, es una cosa que ya se veía venir desde el principio, quiero decir. Había leído ya artículos sobre que el crowdfunding iba a peligrar, no por los títulos que no salieran, sino por los títulos que salieran. La verdad, claro. O sea, porque si te sale un título ya piensas que va a ir bien y tal, y Mighty Number 9...
Madre mía. Uf.
El de... ¿cómo se llama este?
Tudi Miyamoto y yo qué sé, pues algo parecido será. Inafume, ¿no? Era algo así.
No, Tim Schafer, de Tim Schafer.
No, el Mighty Nine era del el de Mega Man.
Ese. Y luego aparte, el de Tim Schafer.
Ah, vale, sí, el Broken.
Claro, el Broken Age.
Madre mía, ese sí que fue malo, ¿eh?
Claro, una serie de pifias que han ido saliendo, que han ido. Esto es como todo, crowdfunding es una manera de financiación. Los usuarios no se diferencian tanto de un inversor, porque al fin y al cabo un inversor mete dinero a cambio de algo que espera. Un usuario mete dinero a cambio de algo que espera un buen juego. Si el inversor recibe poca rentabilidad, deja de invertir ahí. Si el usuario recibe un juego que no cumple los estándares, deja de invertir ahí. Eso es la regla básica de la inversión.
Lo que pasa es que no piensas que ha habido un error. O sea, precisamente con justo lo que acabas de decir de esa rentabilidad, ¿no? ¿No ha habido un error en la concepción precisamente del crowdfunding en el momento en que prácticamente tú metías dinero simplemente por adelantar la copia? O sea, tú estabas pagando una copia que ibas a recibir dentro de 3, 4 o 5 años. ¿Y eso no es un error? O sea, el crowdfunding no debería ser otra cosa.
Pues no lo sé. No lo sé, porque quiere decir, los fondos de alto riesgo, de los hedge funds y los angel investment y tal y cual, ya se encargan de invertir por rentabilidad. El crowdfunding debería ser eso. Debería ser meter dinero por ejemplo en Blasphemous. En un proyecto que tú crees. Dices, mira, aquí estos sevillanos se han montado un Kickstarter maravilloso, una cosa que pinta estupenda. Yo quiero apoyar esto, salga bien o mal. Pero yo creo que hay un exceso de confianza, de vender que vas a ir bien siempre, y de proyectos poco, ¿cómo diría yo?
Poco recomendables.
No, poco sinceros. Poco sinceros con sus... quiero decir, si tú necesitas 6 millones para hacer el juego, no puedes pedir 6.000 euros. Porque si necesitas 6 millones, sé sincero y pide 6 millones. Y si recaudas 600.000, no has recaudado 6 millones. Entonces, muchos proyectos les ha pasado esto. Y el caso más gordo es Star Citizen. Star Citizen pidió, ¿cuánto? ¿2 millones? ¿O 4?
Sí, por debajo de 10, eso seguro, me acuerdo.
Los recaudó, después en su página de dame dinero en su propia página, ya sin que Kickstarter le esté cortando el 30%, sino su página. Recaudó 120 y pico más. Y...
A ver...
Y ahora mismo, el juego del banco.
Hombre...
Está como no, este el banco es una garantía, ¿de acuerdo? Igual que cuando tú pides un préstamo, tus cosas no pasan a ser del banco, sino que tú has puesto tus cosas en garantía. Pero han tenido que meterse en un préstamo bancario para seguir en desarrollo. Y dices tú, vamos a ver, ¿cómo es posible que esto cueste 130 millones? ¿Cómo te has organizado?
A ver, entre comillas.
¿O te has ido a panada?
Esto es para situar a la gente que no se ha enterado. Es a partir de un hilo de NeoGAF. Salió la noticia de que, y es verdad, la compañía detrás de Star Citizen había pedido un préstamo no pequeño, en teoría con el aval de la compañía y de la IP de Star Citizen. Entonces, digamos entre comillas, porque claro, nunca sabremos exactamente si es por riesgo de quiebra o es por ingeniería financiera, que es la excusa que han puesto, de que en teoría pues este préstamo les permite mayor liquidez, les permite además que el banco les adelante todo el tema de declaración de impuestos. O sea, hay que poner entre comillas. Yo creo, sinceramente, no creo que haya sido una bancarrota, pero sí que es verdad que es extraño el pedir un préstamo con ese músculo financiero de 150 millones.
Sí. O sea, es
extraño. Y al final lo que estábamos comentando de que...
Si GTA 5 costó 100 millones, ¿cómo diablos te ha costado esto?
A ver...
130 no tienes a cabo.
El gran problema que está teniendo esta noticia, y es verdad, y es también es la psicología, y lo que estamos hablando de que los crowdfunding cada vez lo tienen más difícil por ese temor, ¿no?, de que te termine apareciendo un Mighty Number 9 o el Broken Age. Y es que está bastante gente, más de lo que parece, está pidiendo el refund de Star Citizen. Eso quiere decir que están logrando con este préstamo, que no sabemos si era necesario o no, están erosionando su propia base financiera. Claro, era necesario. También es necesario que un desarrollo dure 10 años hasta que el jugador vea algo jugable. Yo creo que no. Vamos, a mí me parece un error.
Claro, es algo mal planificado. Esto es así.
Ahí está.
Pero sobre todo, es algo poco sincero, quiero decir.
También.
Si no había manera de sacar con 130 millones y 10 años esto adelante, no voy a saber lo prometido. No, y si costaba 130 millones, no pidas dos.
Pero, ¿y no te da la impresión también de que puede haber un tema de irse arriba? De que dijeron, nosotros vamos a hacer un Wing Commander, una cosita así entretenida.
Sí, se vieron con dinero y dijeron, pero espérate, lo que voy a hacer aquí es un juego para teles 4K y tal, que solo lo va a mover una 1080 y tal.
Está.
Pero no puedes hacer un juego así.
No, si no lo tienes previsto, lo que decimos, si no lo tienes previsto...
Es como si, ¿sabes? Ahora los chicos de Game Kitchen, ¿sabes? Dicen, no, esto del pixel art no. Vamos a hacer aquí ahora unos moderados que van a dejar a Anthem, que va a aparecer un juego de NES.
Y en 4K, claro que sí, que ahora tenemos Xbox.
Y en 4K, y no sé qué, iluminación global, patatín, modelado, y unos sistemas de física que patatín, no sé cuántos, tal, y no sacan el juego. ¿Ah? Es que nos hemos pillado el dedo, no, hombre, macho, es que hay que tener un poquito de cabeza. Pero esto de tener cabeza es más fácil decirlo que hacerlo.
No, pero es que esto además a mí me duele, porque, por ejemplo... No sé si lo conocerás, el Banner Saga.
Sí.
Vamos, para la gente que no lo conozca, pues es un juego de estrategia hexagonal, que, bueno, tiene aparte un sistema de narrativa que a mí me parece muy interesante. Pues claro, se ha financiado. Ya han pedido ahora el crowdfunding para la tercera entrega, y con cada entrega, o sea, teniendo mucho éxito, todo el mundo encantado del juego y todo esto, con cada crowdfunding han recaudado menos. ¿Esto no es también una sensación de que la gente empieza a decir, ¿para qué necesitas mi dinero por adelantado?
Claro, también hay que poner un poquito de contexto, ¿no? Crowdfunding tuvo sus años buenos durante la gran sequía de videojuegos, quiero decir.
Sí.
Cuando todo el mundo daba el hardcore gaming por muerto, ¿de acuerdo? Pues entonces empezaron estos proyectos de decir, mira, me separo de Capcom porque aquí solo están haciendo tonterías y tal, y voy a hacer mi juego. Todos dijeron, mira, si estáis hartos de juegos de móviles, pasaos a esto, de que os intenten vender la camarita, de que juegos solo online sin modo historia... Y tal, porque el juego en consola había muerto, el juego de un jugador había muerto, etcétera. Pues venidos con nosotros, que nosotros te vamos a dar la experiencia de tal, te voy a sacar un reboot del Fallout, te voy a sacar un reboot del juego este pecero que te gustó tanto en el 90 y pico, te voy a sacar una aventura gráfica, te voy a sacar todo eso, ¿vale? Y ahora ponte en el contexto actual. No hay nadie... Estoy seguro en el planeta que se haya pasado los juegos que salieron de enero a marzo de 2017.
Ni de coña. Es brutal, es que vamos muy jodidos.
Claro, ¿por qué? Porque lo que ya conté en el podcast anterior, que en 2013, cuando las consolas estaban muertas, pues llegaron Microsoft y Sony, los pusieron sobre la mesa y se los llevaron de la mesa y de las estanterías y de las tiendas, y no había manera de producir suficientes consolas para abastecer la demanda. Y entonces dijeron, todas las compañías reaccionaron, dijeron, la hemos cagado, hemos leído mal el mercado, sí hay un mercado, sigue existiendo, el mercado de móvil no es sustitutivo del de consolas, sino complementario, Yo ahora mismo estoy enganchadísimo al Clash Royale, ¿vale? Pero también estoy jugando al Deus Ex Mankind Divided. No, una cosa no quita la otra. Pues ahí se pasó, se siguió pasando una época de sequía, porque tú no puedes decir, ah, me he equivocado, bueno, pues mañana saco un juego. Ah, no, pues es que resulta que son 2 o 3 años de desarrollo, o 4. Y estas cuentas, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 2016 y 2017 están siendo un infierno de juegos. 2018 empieza con Days Gone, God of War, Spider-Man y no sé qué otro juego. ¿Qué dices tú? Pero por el amor de Dios. Quiero decir, vamos a pasar todo lo que no hemos jugado en 2013, 2014 y 2015, lo estamos jugando en 2016, 2017, 2018 y ahora 2019. Uh-huh. Quiero decir, esto ha vuelto. Y como ha vuelto,
ya no necesitas buscar.
Te vas a comprar Broken Age 2 de Dane Schafer, que te sale muy simpático diciendo, sí, sí, esta vez te lo voy a hacer. Cuando no te da abasto lo que te está produciendo la industria, no lo veo. Uh-huh.
Hombre, yo ya no sé también lo que comentamos. Creo que ya ha habido algún juego que lo ha intentado y es el cambio, ¿no?, de estilo de crowdfunding al equity crowdfunding, que básicamente tú lo que haces no inviertes en el juego, inviertes en la compañía, que también puede ser otra forma de trabajar.
A mí me parece interesante, sobre todo como inversor aficionado. Uh-huh. De tener la posibilidad de no pagar por el juego, sino pagar por el éxito del juego. Uh-huh. Quiero decir, yo estoy seguro de que a Blasphemous le va a ir bastante bien. Quiero tener participación en el beneficio de ese juego y quiero financiarlo de cara a eso. No, no, y lo cuidado, pues, ¿sabes? Con el dinero me puedo comprar el juego.
No, no, yo te lo digo en serio. Yo, comentándolo aquí, por si acaso llegara a oídos de cualquiera, yo si a mí si sacaron una opción, o sea, porque yo a mí me gustan los juegos, me los compro para jugarlos, no el concepto de ir a futuro, creo que lo he hecho nada más una vez, pero si a mí me dieran la oportunidad de poner, que te digo yo, 300, 400, 500 euros de inversión, yo lo hacía porque además es un poco jugar, ¿no?, a la bolsa, ahí en cierta forma, solo que con algo que nos gusta.
Sí. Y algo, sobre todo, el inversor tiene un problema de información asimétrica. Uh-huh. Y nosotros que nos pasamos horas,
claro,
informándonos sobre este medio de poca monta, maldita sea, le podíamos sacar alguna rentabilidad, la verdad. Pero claro, es verdad que te informan de las grandes. Tú, si te dicen, ¿de ir Kitchen? Bueno, pues hombre, no sé.
No sé, pero es un poco... Yo te digo porque últimamente estoy leyendo, como además me estoy viendo la serie esta de Silicon Valley, y estoy leyendo sobre todo estos temas de cuando las empresas, incluso ya de los años 70, 80, y ¿no te parece un poco, yo creo que es el mercado español, no está siendo ese hervidero de que están ahí esas pequeñas empresas, esas burbujas, que te encantaría, ¿no?, meterte ahí dentro? O sea, a mí... Bueno, claro, igual porque nosotros lo vemos con cierta melancolía casi, ¿no?, de ver que ya nos estamos haciendo mayores y ya no llegamos. Pero sería bonito ese ecosistema en donde invirtiéramos en empresas.
No, de eso, ahí. Mira, eso se ve bonito porque en España hay un romanticismo hacia la pequeña empresa deleznable. Pero eso es miseria, eso es como acabó toda la época de oro del software español, eso es como acaba todo el tejido empresarial en general español, y eso es como acabará el hervidero de burbujas de indies españoles. Cuando vengan malas, ¿de acuerdo? Y soplen de otra parte, pues todo a tomar por saco. Y además, aunque no lo haga, porque es verdad que es un mercado que es más independiente de la economía nacional, porque tú al final el Blasphemous lo estás vendiendo en Estados Unidos, no solo. Nunca va a cuajar en una gran empresa, porque, y esto ya lo hemos hablado muchas veces, esto es una sociedad socialdemócrata, una economía socialdemócrata, no apoya el crecimiento, a partir de 50 trabajadores pasas de ser
unas hostias,
pasas de ser un bien para la sociedad a ser un malvado capitalista, y entonces pasas de ser del bueno al malo, no se propicia la empresa grande, el 90%+ de las empresas aquí y del tejido empresarial son pequeñas y medianas empresas, y aquí, eso es un tejido débil, las empresas medianas y pequeñas despiden más. Cuando vienen malas dadas, como se despide más y tenemos más de eso, pues tenemos más de eso. Y los trabajadores de pequeñas y medianas empresas son menos productivos, con lo cual la economía va peor, etcétera, etcétera, etcétera. Se podría dar una masterclass sobre lo malo que es todo eso y sobre cómo todo esto viene propiciado por un sistema legal y un sistema fiscal, que al final es un sistema legal. Socialdemócrata desbocado, que no ha cambiado en 30 años a pesar de seguir muy mal, o 40, no sé cuánto llevamos aquí de locura, que antes era igual, solo que mucho más proteccionista y mucho más cerrado, es decir, que no es que antes hubiera liberalismo, aquí no hay cultura liberal porque nunca se ha sido liberal. A lo mejor en el siglo XVIII o en alguna parte del XIX, pero da igual. Estamos muy ocupados matándonos. Total, que no, realmente no. Es el hervidero, si alguna vez llega a ocurrir, más allá de lo que está ahora, más allá de que hay en todas las ciudades de más de 500.000 habitantes, hay un montonazo de desarrollos incipientes.
Sí, sí.
Y lo puedes ver, porque además yo.
Sí, en el momento en que conozcas a un par.
Por lo que sé de Valencia, por lo que sé de Barcelona, por lo que sé de Murcia. Bueno, en Barcelona aquí ya obviamente hay industria, porque esto es una gran empresa. Y perdón, una gran ciudad. Pero bueno, industria también de móvil y... Quiero decir que al final aquí las rigideces económicas y legales que hay propician una serie de desarrollos que aquí no te va a salir en la vida el próximo Uncharted, ya te lo digo yo.
No, pero a ver, ¿vale? Pero es lo que siempre vamos hablando.
Y lo importante, y la estabilidad financiera que eso da.
No, pero yo sobre todo estoy pensándolo en que, mira, voy a ser así un poco malicioso. ¿Tú entonces piensas que tú te sentirías más confiado en invertir en un estudio, que te voy a decir yo, danés, que en un estudio español?
Bueno, si había que ver, porque los países nórdicos también tienen una legislación que echa de la cara. Pero bueno, te acepto del Reino Unido, ¿no? Es un país liberal, un país que cobra bastante impuestos porque tiene un sistema de seguridad social cabal, no como el de Estados Unidos, pero no es un país que esté oprimiendo al empresario. No quiero decir que confíe más en el de Reino Unido. Es decir, esto es una cuestión de talento y saber vender tu... Seguramente habrá más cultura de saber vender tu juego en Reino Unido o de encontrar a alguien que sepa venderlo. Y además un público más amplio porque ya están metidos en la cultura anglosajona, etcétera, etcétera. Pero un juego como Blasphemous tiene todo el potencial del mundo por puro talento. Lo que yo estoy diciendo es que The Game Kitchen, ceteris paribus, es decir, en las mismas condiciones que un estudio que haga algo parecido en Reino Unido, no podrá capitalizar del mismo modo el éxito que el del Reino Unido.
Vale, tú te estás refiriendo siempre a futuro.
Efectivamente. Uh-huh. No quiero decir que los juegos españoles vayan a fracasar porque son españoles. Eso no es así, porque la economía española sea así. Quiere decir que los juegos españoles estarán siempre condenados a ese nivel. Y que es posible que cuando crezcan, si crecen, se puedan encontrar con dificultades. Es decir, un estudio como Tequila puede que ya tenga problemas estructurales, de decir, tengo un pasivo, ¿cómo le llamaban los empresarios? Pasivo laboral o algo así. Quiere decir lo que va acumulando el trabajador, claro. De lo que tú, de llevar X años trabajando y le debes eso en despido improcedente. Uh-huh. Porque además existe la figura de despido improcedente, no existe el resto de grupos, etc. Bueno, No me voy a meter en serio. Claro, si tú solo puedes tener éxito con el tiempo, y en España, cuanto más tiempo llevas, o rotas el personal, o... Pero si rotas el personal, has perdido conocimiento y el know-how, con lo cual vuelves al punto de partida. O rotas el personal, o tienes de repente un pasivo en forma de lo que le debes a tus trabajadores, que no te permite asumir riesgos más allá de el nivel económico que estabas llevando hasta ahora, a pesar de tener más dinero, porque ese dinero lo tienes que ¿cómo diría? Que reservar, ¿de acuerdo? De hacer reserva para ese pasivo, pues al final tienen dos situaciones. Una, el empresario que dice, mira, yo invierto todo, voy aquí a crecer a lo tope, tal y cual, y si le sale mal, concurso de acreedores y los trabajadores se quedan sin cobrar su paro. Y dos, yo qué sé, eso será, este dos será el 0,00001%. El empresario decide mantener el nivel, el tamaño de la empresa, no arriesgar y seguir con proyectos pequeños, sabiendo que está acumulando. Bueno, hay una tercera opción, que es rotar el personal y tener tu empresa, recoges el beneficio
y te reinventas, ¿de acuerdo? Ya.
Y vuelves a contratar a más gente que no te genera ese pasivo, porque siempre cobran poco, pero siempre tienen poco conocimiento, por lo cual siempre estás ofreciendo un producto
en el limbo,
que no
claro,
va a ser el Uncharted, que es fruto de gente pues que viene de Electronic Arts, que viene de Activision, que no es que estén en Naughty Dog desde la PlayStation 1 haciendo Crash Bandicoot y de repente hicieran Uncharted. Pues no, pues tienes a la Emigenic, que antes estuvo en Crystal Dynamics, y tienes a gente de todas partes, y tú has cogido y estás pagando sueldos de headhunting, de decir, mira, te vienes a mi empresa a hacer Uncharted porque te pago esto. Y es un proyecto que te va a ilusionar, que eso es gigante. Aparte de ilusionar al empleado con el proyecto, parte de sueldo. ¿Vale? Y si las cosas salen mal, pues mira, como te debo cero, pues han salido y ya está. Pero yo asumo ese riesgo porque le debo cero.
A ver,
¿de acuerdo?
Yo te digo que esto es una apuesta que hago contigo. Que, oye, ojalá sea de otra forma, pero tampoco yo conozco a nadie ni voy a asegurar. Pero en el caso de que, por ejemplo, Blasphemous, vamos, porque es el que tenemos de referente en la actualidad, tuviera éxito me refiero a nivel internacional, y tuviera su cierto bombo y todo esto, te digo yo que al año siguiente la mitad del equipo no está aquí en España.
Qué va, sí que están. Sí, vamos a ver, esta gente hace, ya te lo digo, esta gente, se lo dije en el anterior podcast, esta gente estaba haciendo el Blasphemous comiendo garbanzos en casa de su madre.
Sí, pero yo te digo,
esta gente lo hace por arte. Que vamos a ver, yo, si me oye cualquier componente, por el amor de Dios, si tenéis éxito, coged el dinero, guardadlo y hacéis otro juego, ¿sabes? Pero ya con el dinerico en el bolsillo, ¿vale? No lo invertáis en hacer crecer el estudio, porque es que de verdad que no merece la pena en España. No merece la pena.
No, pero yo creo que te estás equivocando en cuanto a mi apuesta. Mi apuesta es que no siguen juntos. ¿Entiendes a lo que voy?
Ya, sí, que le hacen, que lo cogen alguno de Electronic Arts.
Ahí está.
No sé, porque no se ve el talento. No es lo mismo trabajar. Y eso lo puedes ver incluso en el desarrollo no de videojuegos. Cuando tú trabajas en una empresa pequeña, la dinámica no es la misma que en una gran empresa.
No, está claro.
Quiero decir, yo he trabajado en empresas pequeñas y grandes, y es muy diferente, y te tienes que adaptar a muchas cosas en la empresa grande. Y que tú sepas hacer un juego de pixelar bonito, no quiere decir que seas igual de efectivo cuando te digan los próximos 2 años de tu vida es estar en este cubículo haciendo texturas de suelo, ¿sabes? Con ese pixelar tan chulo que haces tú. Pero ahora en alta resolución y solo texturas de suelo. Muere de asco.
Hombre, también te digo, muérete de asco, pero es como todo. Tú imagínate que te llevan, ¿qué te voy a decir yo? A Birmingham o a París, a Ubisoft o donde sea. Y trabajar en un proyecto de estos que sea fuerte, Pues hombre, es como el que hace aquí en España, pues qué te voy a decir yo, una animación 3D simpática de un marciano o lo que sea, y lo terminan contratando para hacer humo en una película de Marvel, en efectos especiales. Pues te digo yo que no se lo piensa, aunque sea nada más para hacer humo. ¿Es así?
No, hombre, obviamente. Obviamente, si te ofrecen eso, que va aparejado de un sueldo a nivel de primer mundo, no te lo piensas dos veces. Lo que yo estoy diciendo es que no te creas que las empresas van a hacer headhunting con ese perfil.
No, a ver, yo te digo que va a ser algo, no creo sinceramente que sea Ubisoft. Ubisoft París, ¿entiendes? Pero sí, esos estudios que tienen tangenciales y dicen, oye, para un proyecto que todavía no tenemos decidido ni va a haber una inversión fuerte, oye, ¿qué te parecería irte allí? Te vas 6 meses, ves cómo te va, no sé qué. A ver, yo lo entiendo porque es verdad, por mucho lo que decimos, seguro que son amigos de toda la vida y todo esto, pero todos queremos al final, no te digo tanto el sueldo, como el llegar a proyectos de una entidad que dé, que resuene, ¿no? Que llegue a nivel internacional. Yo creo que es más eso, en cierta forma, que el sueldo. A ver, todo aparejado, ¿no? Si te puedes en 5 años comprar una casa, oye, de maravilla. Pero claro, hay que entender eso. En España eso ni Tequila ni nadie te lo va a ofrecer, ese tipo de cosas.
No, no, eso desde luego. Y ya te digo, que hace mucha ilusión que te ofrezcan un sueldo de primer mundo. Pero lo que yo estoy diciendo es que no veo a las empresas grandes haciendo headhunting así en éxito indie. Puede ser, no te digo que no. Uh-huh. Pero veo más posibilidades de que hagan headhunting en un proyecto doble A como Rain, uh-huh, que ha salido muy bien, que en Blasphemous.
Todo depende. Pues nada, caballero. Yo ya no sé si quieres comentar algo más. Estamos ya en 1:20.
Sí, sí. Una última cosita.
Ah, bueno.
Esto de la Super NES Mini...
Sabía que tenías que soltarlo, ¿eh?
Es el timo de la estampita. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! O sea, ¿qué otro? Mira, a mí me haría ilusión que UN Squadron estuviera entre la lista de títulos. Pero es una licencia que tienes que pagar a Capcom.
Claro.
Pero que Super Mario All-Star o que Super Soccer o que cualquiera de esos juegos de Nintendo no esté en la lista.
Hombre, ¿qué pasa? Estarán, pero en otra lista.
¿Que no salió en la lista? Que, claro, en la lista de paga por ampliar, efectivamente. Que no estén siendo su propia licencia, que no tienen que pagarse un duro. Es que te toman por gilipollas. Esto es que no hay otra manera de decirlo. Es que te toman por gilipollas. Y yo te iba a decir una cosa. Yo no soy nostálgico de la NES porque yo no tengo una NES. Uh-huh. Yo tengo una Master System como la Master Race. ¿Vale? Porque la NES sería mocha y la Master System no.
Oye, ¿tú sabes ahora lo de... hablando así un poco tangencial, lo del el nuevo Amazing Sega? ¿Los rumores?
No, eso es un desastre. No son rumores. Al final lo se desveló. Eso es... juegos para móviles de Sega, que dices tú, vamos a ver, pero si Sega, los juegos de Sega son de control preciso y tal, pues nada, juego para móviles, de estos gratuitos que te puedes jugar una X cantidad de tiempo y después si no tienes que pagar. Mira, lo típico de Sega, hacerlo todo mal. Si es que dices de Nintendo, pero claro, si su competencia era un tipo disparándose una bala de cañón al pie, que pues ¿quién iba a ganar? O sea, estaba el tonto del pueblo dando vueltas, agitando los brazos, y luego un tipo que era su competencia disparándose un trinito tolueno al pie. Pues el otro será tonto, pero no está disparándose al pie. En fin. Mira, que muy mal. Y me da pena porque a mí me gustaría tener debajo de mi tele 4K de 65 pulgadas una monería así de Super Nintendo pequeñica con sus dos mandos, ¿sabes? Recordándome mi infancia y lo bien que me la pasé con la Super Nintendo original y su catálogo maravilloso. Pero
en estas condiciones
es que,
no.
Es que 20 juegos... Es que suena tanto a que me van a ampliar por todos lados.
Hombre...
Y no sé, es posible que aún así caiga, porque ¿sabes?
Porque eres así, eres un Paganini, tío, eres un Pagafantas, coño.
No, pero es que mira, ya, dos mandos, ya no tienes que gastarte más para jugar con la novia. Y la super, y estas consolas retro tienen un montonazo de juegos que eran muy divertidos de jugar a dobles, ¿sabes?
No sé, así es que yo la Super Nintendo es que como nada más lo recuerdo por los RPGs, no lo recuerdo por nada más.
Sí, pues tiene Secret of Mana, que no lo he jugado y fíjate que no estaría mal. Ahí, Secret of Mana 65 pulgadas, habrá que verlo. Pero sí, el Super Protector a dobles, yo me lo pasé como un enano con mi hermano. Y qué sé yo, los juegos de deporte. Básquet de deporte, no sé si habrán incluido mucho. Espérate, que tengo la listica por aquí. Un segundo. Vamos a echar.
A ver, ya, ya que me has picado la curiosidad, es verdad.
Lo he publicado en mi feed de Twitter junto con toda la basura de que publico. A ver. El Turtles in Time está. Y ese a dobles estaba genial. Es una pena.
Hombre, los Donkey Kong, vale. El F-Zero, tío, el F-Zero.
El Donkey Kong es. Eso no hay quien lo aguante. Mira, el F-Zero no está mal.
El F-Zero es un juegazo. Y el Super Mario Kart.
El Super Mario Kart para jugadores está eso genial. Es crema, dos Kirby que no interesa a nadie. El A Link to the Past, que me lo voy a pasar todas las veces que haga falta hasta que la Super NES Mini eche fuego. El Mega NX, que no lo jugué, pero por lo visto estaba bien. Y el Street Fighter para jugar a dobles, también es otro clásico. El Super Ghosts and Ghosts, este no se puede jugar a dobles tampoco, pero porque era de eso que si seleccionaban dos jugadores iban
sí,
cambiándose.
Sí, era uno detrás de otro hasta que lo mataban.
Sí, es una tontería.
Sí, como los Mario y todos estos, era ese formato.
A ver, es una lista que está muy bien, ¿vale? Pero es muy raca.
Sí, era raca. Tiene que haber metido por lo menos sus 40 juegos.
Que a los europeos nos pongan el Contra 3 en vez del Super Protector. Es escupirte a la cara con sake. O sea, es coger el traguito de sake y escupirte a la cara. Para que sepas que te está escupiendo un japonés. Y eso con sake a la cara. Porque te desprecia. Porque a ella. Mira, en fin. No sé, si igual no me la puedo comprar porque vendrán con los manditos estos con un cable de 5 centímetros. Y como yo vivo con una persona adulta y no en el Zulo, que se le presume al público objetivo de...
Al japonés medio, tío, ¿no? El hikikomori, claro. Ahí...
Ahí en 5 metros cuadrados, pues no. Pues yo como tengo una casa normal y un salón, si no tengo un cable largo o es inalámbrico, pues no voy a poder comprármela. Uh-huh. Así que, en fin. Pero no sé. Muy mal, muy bien. Muy bien porque la Super Nintendo fue de las mejores consolas. Y muy mal porque yo qué sé. Joder, el Star Wars. Que ya sé que ahora mismo pedirle algo a Disney es que te sale, pero fue un juego mítico de la Super Nintendo, mitiquísimo. Y la competencia es fea, ¿eh? Porque la competencia no es que le tengas que bajar un emulador, es que el emulador está en el navegador. Es un plugin de navegador, es una competencia muy fea.
Hombre, tú sabes que ahí, vamos a ver, va a haber bastantes juegos... tipo el Terranigma, el Chrono Trigger, cosas así. O sea, que van a hacer nada más un paquetito de RPGs, seguro. Eso te lo claro. Pero bueno, oye, hay que darle dinero a Nintendo, que los pobres con Switch lo están pasando muy mal.
Lo están pasando mal, no tienen dinero para... yo te digo, al final, es verdad que es más fácil emular y tener 4.000 ROMs, pero luego...
No juegas, sinceramente.
No, claro, no juegas y no es lo bonito de tener el aparatito. Que, quieras que no, los seres humanos, la gente dice digital o indie.
No, no.
¿El futuro es solo digital? No lo veo porque los seres humanos seguimos siendo unos primates con una capa social muy grande y seguimos apreciando lo físico. Porque lo que nuestro cerebro entiende que es algo que tenemos. Uh-huh. Y por eso, en pleno boom de la música digital, los discos de vinilo están en récord de venta. Porque la gente quiere tener algo. Y entonces se aferra al pasado. Y esto es exactamente lo mismo. Estos son los vinilos de los videojuegos. Pudiendo tener todo esto en digital, gratis y tal, quieres tenerlo en algo físico, bonito, bien empaquetado y bien resuelto.
Hombre, si lo piensas bien, las consolas son para nuestra generación como la flamenca que ponían antes en la televisión, o el torete, pues eso. Son nuestras figuritas.
Sí, sí.
Es así curioso. Pues nada, caballero, yo creo que ahora ya está, ¿no? Con esto sí que...
Sí, sí. Vamos a darlo por finiquitado, porque yo creo que hemos dado bastante la turra a nuestros pobres oyentes.
Sí, sí, hoy ha sido densillo.
Y es que con el E3 siempre te pasas un poco.
Mira que no queríamos hablar mucho, por eso habíamos dejado una semana de relax, pero mira, al final es que siempre picamos. No hay manera, no hay manera.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues, como siempre, para despedirnos, recomendaciones... Y voy a recomendar un juego que no es juego, que es un DLC. Por supuesto, ya me estoy actualizando y ya hasta compro DLCs. Y es del Darkest Dungeon, un juegazo que salió hace ya un par de años en Early Access. No creo que lo hayas jugado, ¿verdad? Ni lo conocerás.
Sí, me suena, pero haberlo visto por ahí y no le he prestado mucha atención.
Por eso, es un roguelike de estos de mazmorras, muy guapo, con temática Lovecraft, y ha salido ahora un DLC de temática de vampiros, y la verdad es que es un juegazo, o sea, pero eso sí, todo lleno de estadísticas, de métele, cambia el objeto, cambia habilidad y combina, pero una pasada. Ahora, eso sí, denso de cojones, pero bueno, ¿qué tendrá? Eso es lo que tiene el jugar en PC.
Es lo que me gusta. Pues yo por recomendar... Voy a recomendar, yo como sigo con mi aventura de pasarme el 2016 todavía, que terminaré en 2018 y entonces empezaré con los juegos de 2017. Yo voy a recomendar el Deus Ex, y lo recomiendo porque sé que ha vendido poquísimo.
Sí, se ve que ha sido un tortazo guapo.
Ha sido un tortazo guapo e inmerecido, y es un Deus Ex con todas las de la ley, y llevo unas horitas, y aunque me cabré un momento porque hay una mi secundaria que no estaba del todo clara. Es un juego que está genial. La prueba funciona de maravilla, se ve de maravilla, es más de lo mismo, que no le puedes pedir más, está doblado, que eso a los españolitos les gusta mucho, y es un trabajico que lleva ahí, es su dinero, y no lo han recuperado ni de coña.
Eso hay que reconocerlo, ese tipo de cosas hay que apoyarlas, porque...
Claro, claro, sobre todo si te gusta, quiero decir... Ya que este no tiene la frase mítica de Enemy is for this, que me lo pasé otra vez en inglés el Human Revolution, nada más que para escucharlo. Llega esta parte que está al principio de Enemy is for this, y luego sí. Ya porque la voz de Jensen mola, la verdad. En fin, que lo recomiendo porque seguro que ahora con las rebajas de Steam está baratísimo. Y con lo poco que vendió, hay que hacerle justicia.
Pues sí. Pues nada, caballeros, yo creo que hemos terminado.
Sí.
De nuevo, ya sabéis, a ver si alguien se apunta a Twitter. No seáis perros, que también, sí. Al menos no lo seáis tanto como nosotros, que nos cuesta sacar programas. Y ya sabéis, @
Vamos a dar solo el Twitter nuestro, que además en nuestro Twitter
claro.
ya está en la descripción de nuestros dos Twitter personales.
Ahí está.
Y es que interesáis el Radio Moscovita.
Claro.
@ Radio Moscovita.
Pues nada, ya a ver si... ¿Qué estamos? A 26, esperamos sacarlo antes de que termine el mes. Y por lo menos despedirnos para un último programa antes de verano, en el que pues hablaremos, no sé, de algo hablaremos, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí. Y yo, si mi parada veraniega lo hago en un sitio con wifi, porque yo, ante todo, civilización.
Importante.
Así que es posible que podamos sacar algún podcast, aunque sea en local, porque igual nos vemos, aunque eres un desgraciado que no llama nunca.
Agosto, a mí me toca agosto, de vacaciones, ¿qué vamos a hacer?
Sí, pues igual tengo un directo sin Skype.
Ah, mira, entonces puede ser.
Bueno, pues un saludo, amigos.
Un saludo, venga, Miguel Ángel, hablamos.
Venga, hasta luego.